El Ministerio del Interior ha firmado varios contratos con Huawei. No es la primera vez que España o cualquier otro país europeo trabaja con empresas tecnológicas chinas, pero esta vez el eco ha sido mayor. Y no es casualidad. El escándalo ha estallado porque esos contratos no se limitan a simples dispositivos. Incluyen asesoría tecnológica, almacenamiento de datos y servidores, es decir, partes sensibles del sistema digital del Estado. Y aquí entra el verdadero problema. Estados Unidos ha levantado la mano y con bastante contundencia, advirtiendo que la información confidencial de aliados de la OTAN podría acabar en manos del gobierno chino. De inmediato, Washington ha insinuado incluso que podría revisar el intercambio de inteligencia con España si estos contratos continúan adelante. Pero esto, claro, no es solamente una cuestión de seguridad. Es también un episodio más de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Washington intenta por todos los medios frenar la expansión tecnológica del gigante asiático y España, sin quererlo, o quizás sin medir bien, se ha metido en el centro de ese tablero geopolítico. El gobierno español niega brechas de seguridad. Dice que los datos están completamente protegidos. Pero la preocupación no viene exclusivamente de Estados Unidos. Desde Bruselas, la Comisión Europea lleva tiempo alertando sobre los riesgos de depender de empresas chinas en sectores estratégicos. Huawei no es una ONG. Opera bajo un sistema donde el gobierno chino tiene capacidad directa de control sobre sus compañías privadas. Y ahora llegamos al fondo del asunto. Llevamos décadas fabricando fuera, en China, para ser exactos. Era más barato, más rápido, más cómodo también. Europa apostó por deslocalizar y hoy dependemos tecnológicamente de un país que no comparte ni nuestros valores ni nuestras reglas de juego. Huawei no llegó hasta aquí por casualidad, llegó porque Occidente le abrió la puerta, porque no supimos prever las consecuencias a largo plazo. Y ahora, con esa dependencia encima, se nos plantea la gran pregunta. ¿Podemos permitirnos prescindir de esta tecnología sin quedarnos atrás? Es la reflexión que lanzaba esta mañana en Herrera en COPE Miguel Otero, que es investigador del Real Instituto Elcano.
Al final, mucho de nuestro sistema de comunicación en muchos de los países de la Unión Europea tiene elementos chinos. Este es un debate ya desde hace años. La pregunta aquí es que ¿qué se hace ahora? ¿Se elimina cualquier elemento de compañías chinas de la red de telecomunicaciones nuestra? Porque las empresas de telecomunicaciones nos dicen que eso es un coste enorme. ¿Quién va a asumir ese coste?
Es una cuestión de equilibrios. Europa quiere recuperar su autonomía tecnológica, pero hacerlo de un día para otro es imposible. Y mientras tanto, cada decisión, como este contrato con Huawei, se convierte en un punto de tensión entre seguridad, intereses económicos y autonomía estratégica. El reto no es menor. El reloj geopolítico corre y la tecnología, como casi siempre, no espera a nadie. Y están pasando más cosas. Día festivo en Galicia, Madrid, País Vasco y Navarra. Muchos están aprovechando para salir y descansar unos días por este puente de Santiago, que ya deja tráfico denso, sobre todo en dirección a la zona de Levante. Nos vamos a la DGT. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En Alicante, en la AP7 en Villajoyosa, en dirección a Benidorm, y otro en el acceso a Huelva, en la A49, en el entorno de Bollullos, Par del Condado. Al margen de estos dos siniestros, tráfico lento en Barcelona, en la C58 en la entrada, en Montcada de Risac y en la AP7 en Barberá del Vallès y hacia Tarragona, en el acceso a Valencia por la A3 en Loriguilla y en la V31 en Silla, en la región de Murcia en la A7 en el Nudo de Espinardo en ambas direcciones, en Málaga por la A7 en San Pedro Alcántara y Fuengirola, todo ello en dirección a la capital malacitana. La provincia de Cádiz en esta misma A7 en Guadalcorte ya de entrada a Algeciras y tráfico lento en Sevilla en la AP4 a la altura del Trobal ya en dirección a Cádiz.
Los Mossos de Escuadra dan el mayor golpe registrado hasta la fecha contra el robo de móviles en Cataluña. Hay 20 detenidos y 1.000 dispositivos intervenidos por un valor de 400.000 euros. En los últimos meses se han disparado los hurtos de estos dispositivos. ¿Cuántos robos de móviles se registran al día, Sergi Tor?
En Cataluña se roban cada día 155 móviles, para un total de 28.000 en este primer semestre de este año. Se han detenido a 1.180 personas, la mitad de ellas en Barcelona, por este delito. En esta última operación de Mossos de Escuadra está centrada en el barrio barcelonés del Raval. 20 detenidos de entre 30 y 40 años y se han recuperado 1.000 móviles valorados en 400.000 euros. Y otro factor sorprendente: las víctimas muchas veces no denuncian el robo de su móvil. Inspector de Mossos, Lisart Hidalgo.
De total de telèfons recuperats, que són 1.022, de moment hem pogut constatar que hi ha 171 que estan denunciats com a sostret.
De los móviles recuperados 2022 podemos constatar que hay 171 como denunciados por robo. Los móviles robados tenían un destino, Asia y Marruecos, para su venta.
Y la Guardia Civil señala la cuenca hidrográfica del Júcar, organismo adscrito al Ministerio de Transición Ecológica, por la ausencia de control del barranco del Pollo en La Dana. El informe encargado por la juez del caso acredita la inexistencia de avisos y denuncia una aparente ausencia de control sobre el dispositivo de registro. Y seguimos en directo, la 19ª etapa del Tour de Francia. Paula Otón.
Ante penúltima etapa y última jornada de montaña, actualizamos situación de carrera, Eri Frade.
Hoy como ayer, el esloveno del Bora Primo Roglic se ha metido en la fuga en el ya negociado Col du Puy de fuera de categoría. Estamos ahora mismo a 52.700 de la meta alpina, fuera de categoría también de la Plain, rematando la ascensión al Comé de Gosselin de segunda con Roglic, Valentín Paget Pentri, a duras penas Lenny Martínez en cabeza de carrera. El grupo del líder Tadej Pogačar viene a 33 segundos, viene perdiendo con ese grupo un minuto a 1.34 de la cabeza el francés Kevin Bokeland. Por eso está trabajando el equipo 1X para intentar subir una posición en la general con Tobias Haaland Johannessen.
Mientras, el Barça ya pone rumbo a su gira asiática. Enviado especial de COPE en Japón, Víctor Navarro.
En poco más de 8 horas aterrizará el Barça en Osaka, la ciudad donde se asentará en Japón. Están a una hora de distancia en autocar y nada más llegar, se calcula que entre las 8 y las 9 de la mañana, hora del país asiático, Barça de Hansi Flick se pondrán manos a la obra y se irán a entrenar a la ciudad deportiva del Vissel Kobe para preparar ese encuentro el domingo a las 12 del mediodía, hora española. Vissel Kobe Barça, un partido donde podrán ver los aficionados a los tres nuevos fichajes: Joan García, Ronny Bárcic y Marcus Rashford.
Y España cierra los mundiales de natación con 9 medallas tras colgarse el bronce en la modalidad de equipos acrobática.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Se ha entregado finalmente a su hijo menor, a Francesco Arcuri, el padre, para que regrese a Italia, cumpliendo así con lo dispuesto por la justicia. Se cierra, al menos por ahora, un capítulo más en uno de los casos judiciales más mediáticos y polémicos en España en torno a la custodia internacional de menores. Recordamos que Rivas fue condenado a 5 años de prisión en 2018 por sustracción de menores tras haberse negado a devolver a sus hijos al padre, a quien había denunciado por maltrato. Entró en la cárcel y en 2021 fue indultada por el gobierno de Pedro Sánchez con la condición de no reincidir en el mismo delito. Desde entonces, la batalla legal y emocional ha sido permanente, con resoluciones judiciales que han favorecido mayoritariamente al padre, Arcuri, y con Rivas alegando que se trata de un caso de violencia institucional y de desprotección, dice, a sus hijos. La custodia la tiene el padre en Italia, pero aprovechando un permiso, Juana se trajo al niño, al hijo menor, porque el mayor ya es mayor de edad y ha decidido, pues tiene capacidad para decidir libremente y ha decidido residir con la madre aquí en España. Pues aprovechando en diciembre un permiso, Juana, como te decía, se trajo al menor a España y desde entonces, desde ese mes de diciembre, lo ha tenido de nuevo retenido en nuestro país. Por eso la justicia ha tenido que intervenir para que devuelva el niño al padre. El martes esa entrega no se pudo producir por el espectáculo que se montó y esta vez sí se ha llevado a cabo porque la jueza impuso una serie de condiciones para que esa entrega del niño al padre esta mañana se produjera con la máxima discreción y fuera de los focos. De este y otros asuntos voy a hablar hoy con Paloma Esteban y con Ana Cabanillas. Paloma, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A Juana Rivas no le ha quedado más remedio que cumplir con la ley, sobre todo después de que ayer la Audiencia de Granada abriera la puerta a que pueda volver a ser investigada por sustracción, es decir, volver a ser acusada del mismo delito por el que la indultaron en su día.
Sí, la entrega del niño, la verdad es que en realidad es el cumplimiento de la ley, que a veces es cierto que quizá podemos llevarnos a confusión por todo lo que rodea este caso, pero La custodia, como tú decías, Pilar, en ese repaso que ha sido muy corto y que, sin embargo, nos sitúa muy bien de lo que ha ocurrido en este tiempo.
No, la cronología de los hechos cuesta, porque es un lío absoluto. Es, vamos, además, muy complejo este asunto.
Es muy complejo y, como además estamos en mitad de las dos jurisdicciones, la española y la italiana, pues seguramente lo complica más. Pero el resumen y la realidad, más allá de todos los matices y de cosas que quedan por resolver, es que la entrada del niño es a día de hoy el cumplimiento de la ley. Yo creo que el miércoles el circo mediático que rodeó el día que tenía que haberse producido realmente la entrega también ha sido un punto de inflexión esta semana, no solo por lo que el juzgado de Granada advirtió, que es lo que todos vimos, que fue esa sobreexposición innecesaria, muy lesiva para el chaval a la que se vio sometido, pues que hoy no se podía repetir. Y si os dais cuenta, ha sido un día muy, muy distinto. No estaba ni siquiera Paqui, la asesora legal que va a todas partes con Juana Rivas y que, por cierto, azuza bastante al personal en según qué situaciones. Por lo tanto, es verdad que ahora tenemos que ver cómo continúa el proceso en Italia. Hoy yo creo que las cosas sí se han hecho bien después de lo que pasó el miércoles. Y lo que pasa es que yo creo que aquí sí que hay un daño que ya podemos considerar irreversible. Han sucedido demasiadas cosas que yo creo que esto es lo peor, digamos, de toda esta historia, que son las huellas que ya quedan en los hijos y ahora especialmente en el menor, que tiene que tener una especial protección, y yo creo que eso ya es irreversible.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, la juez, cuando ya fijó la entrega para hoy, ¿no?, lo que decía es que había una sobreexposición innecesaria, decía, entre comillas, altamente nociva para el niño, ¿no? Al final, quien sale perdiendo son los niños, y sí que es verdad que es un asunto muy complejo, con muchísimas aristas, con idas y venidas, con sentencias también, que hasta ahora no han dado la razón a Juana Rivas, ¿no? Eso hay que verlo, pero es que además yo creo que es muy interesante el debate sobre el papel de un niño en un proceso así, ¿no? Porque no paramos de hablar del interés superior del menor, que yo creo que es lo que siempre debe primar, pero claro, ¿cuál es el interés superior del menor? Y yo creo que lo que vimos el otro día en ese enjambre de cámaras, ¿no?, y un niño llorando, diciendo que no se quería ir con su padre y pidiéndole a otras personas adultas que lo dijera más alto, yo creo que también pone en cuestión las versiones que pueda dar ese niño, porque las presiones han sido muy públicas.
No, y es evidente la manipulación, efectivamente.
Es evidente, no sé si lo llamaría manipulación, que puede ser, pero es evidente que ese niño no habla libremente, ¿no? O sea, y claro, sobre todo las dudas están cuando en Italia ha dicho otra cosa, ha dicho que su madre le obliga a decir ciertas cosas que no se corresponden, ¿no? Entonces, claro, y tampoco sé hasta qué punto la instrumentalización, ¿no?, de ciertas declaraciones, un niño de 11 años escribiendo una carta a Naciones Unidas relatando una serie de episodios que es que, de ser ciertos, ponen la piel de gallina. Pero claro, ¿hasta qué punto podemos dar, por verosímil, por cierto, una acusación de un niño de 11 años, ¿no? Sobre todo en un proceso tan largo donde da la sensación de que se ha podido instrumentalizar, pues, este proceso judicial a través de denuncias.
Y yo añadiría solo una reflexión más, que es el papelón político que hemos visto en todo este caso. Lo digo porque hablamos muchísimas veces en los últimos años, lo hemos hablado mucho, la injerencia política en asuntos que tendrían que dirimirse en los tribunales, y lo hemos hablado mucho con casos políticos, ¿no? Hablamos todo el día de lo fair, de las cosas de los jueces, de tal. Pero es que en este caso, en el que realmente lo que está en juego es lo que estamos viendo, la situación de un menor de edad, de unos chavales, de una familia, hemos visto declaraciones desde la sala de prensa del Consejo de Ministros que yo creo que son inadmisibles, porque os digo una cosa, muchas veces sabemos que hay ministros que trabajan fuera del foco, que tienen contactos, que tienen de alguna manera, que reciben información, que se ponen en contacto con familias que están sometidas a un procedimiento de este tipo que es muy complejo. Pero pensar que una ministra, como la ministra de Igualdad el otro día, imputó un delito de violencia vicaria, sin más, a una persona, insisto, que es un caso con muchos matices, que está pendiente el tema de los malos tratos, que desde luego no vamos a... Yo no voy a poner la mano en el fuego por nada. Yo hablo de lo que hay hasta ahora. Y lo que digo es que flaco favor hace el Poder Ejecutivo y las declaraciones y la instrumentalización política que vemos de casos como este, eso sí que me parece grave.
Pues el caso es que el niño Daniel, de 11 años, ya está con su padre. Vamos a conocer cómo ha sido esta mañana esa entrega. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué se sabe, Juan? Porque la jueza había impuesto una serie de condiciones muy, muy, muy estrictas para que no se organizara la del otro día.
Sí, bueno, la jueza es que, bueno, utiliza unas palabras muy contundentes y muy claras en un auto que firma el pasado 23 que hoy hemos conocido. Ya teníamos indicios y datos de lo que podía contener ese auto porque se basaba básicamente en el informe de 20 folios firmado por tres profesionales del punto de encuentro familiar donde se produjo esa frustración de entrega, ¿no?, el pasado martes. Y la juez recogía lo que informaban los profesionales y hablaba, llega a hablar de que esto no puede continuar y habla directamente de este limbo en el que no puede permanecer más el niño porque atenta gravemente a sus derechos, ¿no? Entre otros, bueno, en fin, derecho a la intimidad, el otro día saltó por los aires, muchas cosas. Entonces, son temas muy sagrados, muy importantes de cara a un menor de edad y la jueza ahí se lo ha tomado muy en serio. Y bueno, la verdad es que ha salido todo bien porque se ha puesto estrictamente sobre el papel quién tenía que acudir para que no acudieran algunos, sobre todo, pues, para decirlo claramente, es decir, hablabais antes Paquita Granados, pues una de ellas, evidentemente, o su hermano Gabriel, el mayor, de 19 años, se le consideran los auténticos elementos, pues, disruptores, ¿no?, de los que, al final, pues el otro día metieron, y de qué manera, la cizaña, probablemente, dentro del proceso de entrega. La jueza recoge diferentes secuencias, a nosotros también las partes, sobre todo la parte del padre, nos ha informado de circunstancias de ese encuentro del otro día, que fue terrible, lo que vimos fue un espectáculo, lo que ocurrió dentro es incalificable. Entonces hoy se ha apartado a esas personas del entorno de Juana del momento de la entrega, ha ido ella, su abogado, él, su abogado, los psicólogos que han participado en el momento del traspaso de la criatura de una mano a otra, y se ha tasado todo perfectamente. Pero sí es cierto, bueno, daros cuenta, es que del otro día tenemos cosas muy, muy, muy interesantes, algunas perlas, que no son perlas, esto son barbaridades. Por ejemplo, hay un momento en el que cuando se va a entregar la criatura al padre, aparece el hermano mayor y dice que, bueno, dice 20 minutos después de que consiguen echar del lugar donde estaba al mayor, a Gabriel, porque estaba allí con su hermano, pues advirtiéndole, diciendo lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir, y llegaron a decir, dice la propia juez en ese auto del pasado día 23, 20 minutos después llegó Daniel con Gabriel y una psicóloga, llegando a decir que no lo dejaban solo porque le van a convencer para que no se vaya. Es decir, en fin, estamos... Es una situación compleja en la que la verdad es que la criatura podría estar actuando por boca de vete a saber quién. Bueno, en este caso creo que decía para que se vaya, sí. En momentos anteriores dice, ella no ha venido, ella ha venido ya, ha cumplido, se referían a Juana. Pero claro, a quien se esperaba era el menor. Todo era un dislate, parecía que el centro de atención era Juana. Bueno, todas estas circunstancias es la que se han evitado Pilar, y de paso, bueno, te puedo decir que se ha tenido que estar esperando unos minutos más de la cuenta, o un buen rato esperando cuando estaba el niño en poder aún de su madre, porque estaban pendientes de ver si se aplicaba o no una medida cautelar que había pedido Gabriel, el mayor,
el hijo mayor.
En una denuncia contra el padre por coacciones. También se hace referencia a una psicóloga que acompañaba el otro día al padre en el momento de la entrega, y esa denuncia pedía la medida cautelar de suspender la entrega de hoy. Esa denuncia la tenía que resolver el juzgado número 9 de Granada. Pendiente de esa resolución de si se aceptaba o no la medida cautelar, han tenido que estar esperando para entregar o no y continuar con el proceso del niño al padre. Tú imagínate, hasta el último segundo ha sido muy complicado.
Que finalmente no se ha admitido.
No se ha admitido. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con que la criatura ya se encuentra en manos del padre, asegura el entorno del padre que les ha sorprendido, porque todo va maravillosamente bien, que el chaval estaba contento, al parecer.
Eso te iba a preguntar, porque es que estamos hablando de un chaval de 11 años que ha pasado parte de su vida en Italia, temporadas aquí. Yo me preguntaba, este tiempo que le ha tenido su madre cuando le tenía que haber devuelto en diciembre, ¿ha estado escolarizado este crío?
Sí. Ha estado escolarizado, ha sacado su curso y ha hecho una vida aparentemente normal en ese sentido. Él ahora vuelve a su entorno, él vuelve a su... Date cuenta que ayer el padre...
Bueno, vuelve a su entorno, pero es que ha estado no sé cuántos meses aquí. Ahora vuelve allí con el padre. Va a seguir teniendo contacto con la madre. Yo no sé, la huella, hablabas tú de la huella, Paloma. Sí. La huella que le deja todo esto a una criatura de 11 años, que yo no tengo claro que con esa edad pueda entender el lío judicial en torno a sus padres.
Es que no lo puedo entender y por eso es todo tan sangrante, porque efectivamente si estamos teniendo que hacer esfuerzos por seguir la cronología que tú nos presentabas y ahora Juan también con todos esos detalles
a un niño,
con todos los personajes que están interviniendo, porque es verdad, estas personas que hemos visto que han ido acompañando,
que contaminan muchísimo.
En el caso de Juana, el otro día fue una auténtica barbaridad lo que vivimos el miércoles, en el que realmente se veía que le decían al niño di lo más alto, di esto, di aquello. Por lo tanto, todo eso es lo que calificamos como un daño irreversible, porque eso ya no se lo puede devolver nadie. Otra cosa es que a partir de ahora las cosas se reconduzcan, uh-huh, que yo tengo mis dudas, porque vamos a ver cómo evoluciona, pero el niño ha estado sometido a un proceso que es insoportable para un adulto, pues imaginemos para un chaval tan pequeño.
Juan, nos contabas el otro día que el niño está monitorizado, es decir, le hacen un seguimiento unos psicólogos.
Claro, eso es lo que te digo, que el crío, el problema que aquí hay es que efectivamente según con quién hablas, te dan una versión tan contradictoria, tan enfrentada, tan incompatible, que dices, pero Dios mío, ¿esto qué es? Y además dentro de lo que es la intimidad de una familia, los padres, los hijos, a saber qué pasa ahí, ¿no? Pues lo cierto es que de lo que va trascendiendo y lo que tiene trascendencia jurídica, judicial, es que efectivamente hay denuncias, más de una decena de denuncias contra el padre, por malos tratos, por maltratar, y todas han sido hasta ahora o no tenidas en cuenta o archivadas. Por lo tanto, esa es la realidad. Y el chaval está cada semana una o dos veces monitorizado con todo tipo de controles sociales, jurídicos, psicológicos. Y hay informes permanentes de esa situación.
Vivir así, es que nos vamos con Juan, así día a día, un chaval.
Es terrible, con 11 años ahora, pero es que lleva así años. Tú ponte en los 8, en los 9, en los 10 años. Es que decías antes, bueno, el entorno de él aquí. Pero oye tú, que ayer el padre, no, antes de ayer el padre, el martes, el padre intentaba, cuando se acercó a él, que llegó a darle un abrazo, y en esto y llegó a enseñarle fotos de sus amigos, porque él está ahí en un equipo de fútbol. Mira, saludos que le mandaban, vídeos. Estaba intentando acercarse a él, ¿no? Haciendo esa transición. Y en ese, bueno, en ese momento apareció el hermano Gabriel llamándole, eres un maltratador, ahí en medio de la sala.
Qué
todo
locura,
eso consintiéndolo el punto de encuentro el otro día, eso se ha evitado hoy. Por lo tanto, pero en ese momento, bueno, llegó a darle un abrazo. Entonces el crío, claro, ¿está actuando realmente por voluntad propia o está siendo dirigido? ¿Hasta dónde llega la influencia de uno o de otro? Es decir, me da igual. Lo cierto es que la criatura hoy, aparentemente, y con testigos, me lo han dicho, que había testigos, hay varios, que han visto que se iba contento, que se iba relajado, y el otro día no se podía conseguir el momento de intimidad, de conexión del padre con el crío. Haya lo que haya detrás, ya veremos lo que dice esa sentencia cuando haya juicio en septiembre, ya veremos, vamos a esperar.
Eso es.
Pero lo cierto es que el crío, aparentemente, pues tenía un comportamiento más relajado cuando se le quitan los elementos de presión del entorno. Pero vamos a ver, porque lo que se ha contado, por otra parte, por parte de Gabriel, el mayor, que siempre ha estado muy próximo a la madre, es cierto, y siempre ha sido muy contundente contra el padre, pero lo que se ha contado por parte de sobre todo del mayor, y también en algunos momentos del menor, son testimonios desgarradores sobre lo que podría hacer el padre con ellos, la barbaridad,
sí,
las agresiones físicas.
Vamos a recordar que el padre efectivamente tiene un juicio en septiembre, allí en Italia, por la denuncia que le puso Juana Rivas por presuntos malos tratos hacia sus hijos. Es verdad que en otras denuncias el padre ha salido absuelto. Juan Baño, muchísimas gracias por estar con nosotros, compañero.
Siempre un placer.
Gracias, Juan. Bueno, la verdad que nuestro pensamiento siempre está con ese niño, con ese pequeño, ¿no? En que sea con quien sea, con el padre, con la madre, pues se encuentre bien, que pueda vivir en paz, lejos de manipulaciones y de esta lucha tremenda que están protagonizando sus progenitores. Bueno, vamos con más cosas, Ana Paloma, porque lo que empezó en un pequeño cuarto de Puerto Rico, subiendo canciones caseras a plataformas de música, hoy mueve masas, rompe récords y se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural. Si yo os digo Benito Antonio Martínez Ocasio, ¿sabéis de quién estoy hablando?
Ni idea.
¿No?
De Bad Bunny.
Hombre, pues de yo suspendo aquí.
De Bad Bunny. Oye, que sí, que a Paloma Esteban le gusta.
A Bad Bunny,
me encanta.
¿Te encanta
Bad Bunny? ¿Ah,
sí? Encanta. Sí, sí.
Ah, no.
Me gusta muchísimo.
No,
y este disco, además, es verdad que es muy buen rollero. Le debí tirar más fotos el último, pero es que a mí me parece una barbaridad.
Bueno, esta canción Nueva Yol es una de las más conocidas del artista puertorriqueño, con millones ahora mismo de reproducciones, pero bueno, da igual la que escojamos porque las cifras de escucha son prácticamente similares. Bad Bunny tiene una media de 81 millones de oyentes mensuales solamente en una plataforma en Spotify y ha llevado la música urbana latina a lo más alto de las listas globales. Yo, fíjate, pensé que no... A ti, Ana Cabanillas, no te...
Yo,
a mí tampoco.
Yo lo justito.
A mí tampoco. Lo que pasa es que lo sufro en mis carnes todas las mañanas porque mi hijo es un loco
disco de Bad Bunny y os aseguro que mis vecinos tienen que estar diciendo, este niño,
no creo,
este
no
niño,
creo.
¿Qué le pasa? Porque todas las mañanas cuando se va a la universidad lo pone a toda pastilla mientras se ducha. Esta canción es como un martillo pilón en la cabeza permanentemente.
Yo admito que algunas de estas canciones sí me las pongo, pero para hacer tareas un poco tediosas. Cuando tengo que limpiar o tengo que hacer algo que no me apetece demasiado, me lo pongo como para animarme. Pero tampoco es algo que a mí habitualmente me
fascine. Bueno, pues es tal el éxito de Bad Bunny que el año que viene va a ofrecer 12 conciertos aquí en España. Las entradas súper agotadas, se acabaron en tiempo récord. Su música no solamente engancha a los más jóvenes, sus letras conectan también con varias generaciones, sobre todo en ambientes festivos.
Increíble, me gusta muchísimo. Canta genial y su último álbum me encanta.
Es muy innovador con su género y tal, me gusta bastante y de fiesta pues se escucha bastante bien.
A mí sí que me gusta, o sea, me parece que es un artista que ha conseguido elevar, ¿no?, un poco el estilo reggaetón, que igual tenía como mala fama, ya ha elevado como ese género a algo ya como más serio.
A mí me anima bastante y yo, si me ponen algo de Bad Bunny, como que todo el ambiente se ve diferente.
Para salir de fiesta es como un tipo de música que te levanta más el ánimo.
Aunque las letras son malísimas, pero te incitan a bailar, eso es verdad.
Las letras son, a mí me ha matado decir, bueno, las letras son malísimas, es que son malísimas algunas de ellas, pero me ha matado el que ha dicho, es que canta bien, ¿cómo que canta bien?
Creo que ha dicho genial, creo que ha dicho genial.
Pero si es que canta como cansado, está como, ¿no?, desganado.
Tiene su estilo, ¿no?
Tiene su estilo, a mí es un fenómeno que me cuesta entender, pero tiene que tener algo.
Sí, yo no lo
cuando se ha convertido en un fenómeno global.
Sin duda, yo no diría que canta muy bien, eso no es, pero es cierto que ha logrado conectar con distintas generaciones, la gente joven, es que es una pasión, pero yo creo que también lo decían las chicas que hacían estos comentarios, es que le da un buen rollo al ambiente y eso es así. Yo lo escucho, lo tengo que decir muchísimo. Sé que seguramente subo la media, pero es que
ay, Paloma,
es muy divertido.
Me estás dejando alucinada. Sí.
A mí lo que me ha encantado es lo de como elevar el reggaetón. Nosotros que claro, somos de la época del reggaetón.
Es verdad, es que nosotras que somos de la época del reggaetón duro, que eso era una pasada, esto es otro rollo.
Pero el reggaetón generaba más controversia, porque el reggaetón tenía ahí, era reggaetón, sí, reggaetón, no había como lo de Bad Bunny, sí que es verdad que es un fenómeno que
mucho
no
más
genera.
Masivo.
Exacto, sí. No genera esa división que
bueno,
el reggaetón.
Pues fijaros, sí que... un estudio, estamos hablando de Bad Bunny, porque un estudio que ha realizado el Colegio de Químicos de Puerto Rico, que ya sabéis que es el país precisamente de Bad Bunny, de este hombre, ha asegurado que la razón por la que este tipo de música engancha es porque nos genera felicidad. ¿Pero qué ocurre realmente en nuestro cerebro cuando escuchamos estas canciones? Vamos a hablar con Francisco Morins, que es doctor en neurociencias y profesor del máster en neuropsicología clínica de la Universidad Internacional de Valencia. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotras. Muchas gracias por la invitación.
Francisco, ahora me dirás que a ti también te encanta Bad Bunny.
Pues la verdad es que empecé, o sea, muy a mi pesar, yo siempre me quería negar, decía siempre que no me gustaba, pero al final acabo diciendo que si no te gusta Bad Bunny es porque no lo has escuchado lo suficiente, porque al final acaba enganchando. Es que aunque no quieras, acaba enganchando. A nivel cerebral acaba produciendo un efecto que es casi, con una mala comparativa, pero es que es casi como las drogas, el efecto que produce al final.
Pero fíjate, a mí las canciones sí es verdad que este, bueno, yo lo tengo que escuchar aunque no quiera, porque como ya os cuento que, a mí me llega a martillar tanto la cabeza que en el coche cuando viajo con mi hijo y conduzco yo, claro, se lo tengo prohibido porque me afecta, a mí me afecta para mal, a mí no me da felicidad este tipo de música, pero a lo mejor sí es verdad que la estoy escuchando con muchos prejuicios y a veces hay que liberarse también de todos esos prejuicios. Sí reconozco que este último disco me gusta un poquito más que los anteriores, porque los anteriores es como una retahíla, como una cadencia en la que entras en bucle, no, y a mí me genera ansiedad. Sácame de esta idea equivocada, Francisco, por favor.
Pues realmente tiene bastante sentido lo que estás comentando, de que desde un principio al final lo estás como evaluando con un ojo más crítico y ya poco a poco, fíjate que cuando estás entrando en contacto con las canciones, progresivamente te está gustando un poquito más. Y esto en realidad a nivel cerebral tiene bastante sentido, y es que de hecho, sobre todo en personas ya adultas, la música se puede procesar desde un punto de vista más de la corteza cerebral, un punto de vista más analítico, donde a lo mejor sí que eres más crítica con las letras que tiene, con los ritmos que tiene, de algún modo dices, bueno, pues esto es súper repetitivo, esto qué narices es, pero sin embargo es muy común que a base de ir escuchando, de que esa canción ya sea como más predecible, que ya sintonicen más con el ritmo, empieza a tener un efecto ya en regiones por debajo de la corteza, esas regiones más primitivas, más inconscientes, que realmente son las regiones emocionales. Son regiones que seguro que conoceréis como del sistema límbico, tipo la amígdala, por ejemplo, que al final son las que procesan y producen respuestas emocionales y te producen, por ejemplo, esa sensación de euforia, por ejemplo, al escuchar una canción. O incluso, seguro que también os suenan los ganglios basales, que al final están implicados en muchas cosas, pero en este caso son muy propios de los movimientos automáticos, de ahí que te empiece a bailar un poquito el pie automáticamente.
¿Cómo has dicho que son los ganglios basales?
Los ganglios basales.
¿Y esos dónde los situamos? Sí, sí. ¿En la cabeza dónde están?
Pues eso justo en la parte más interna del cerebro, justo por debajo de la corteza. Eso es algo que realmente compartimos con la mayoría de organismos. Son regiones mucho más primitivas y hasta un simple gusano podrías encontrar algo parecido a los ganglios basales. Y al final son los responsables de la mayoría de nuestra conducta, de nuestros hábitos, de la parte más automática. También son los responsables de las adicciones, porque justo ahí es donde llega la dopamina y demás. Pero en este caso, con las canciones, se ha visto que son los responsables de que...
De que se nos vayan los pies.
Sintonizas con... Sí, te pongas un poco bailongo cuando empiezan a activarse la dopamina en esos ganglios. Es más complejo, por supuesto, pero sí, sí, serían responsables de esa parte más automática, de que poco a poco, de algún modo, empiezas a predecir el ritmito, empiezas a predecir qué frases vienen, la rima que viene, uh-huh. Y empiezas ya a disfrutarlo mucho más.
Y has citado, Francisco, la dopamina. ¿Qué tiene que ver el llamado cuarteto de la felicidad que lo componen? Pues eso, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas y la serotonina, cuando una canción nos gusta.
Correcto. Pues a ver, el papel es bastante complejo y de hecho hablar de neurotransmisión así de una manera más superficial es difícil porque hablar, por ejemplo, de serotonina es casi como no hablar de nada, está implicada en mil millones de cosas. Pero, por ejemplo, con la dopamina tiene una explicación, en el tema musical tiene una explicación que sí que se ha estudiado mucho más y es que está mal llamada como la hormona del placer. Realmente es la hormona de la anticipación. Justamente nuestro cerebro está siempre jugando a predecir el mundo. Y en este caso con la música juega a predecir esto, qué viene después, qué estrofa viene después, qué acorde viene después. Entonces, con música así, quizás podríamos etiquetar más comercial, tienen en particular esto, que es una música un poquito más repetitiva, ritmos más predecibles. De algún modo, todas las canciones pop o casi todas usan cuatro mismos acordes. Muy bien. Entonces, cuando tú haces una predicción de qué viene después, de una forma muy, muy, muy inconsciente, por supuesto, y el cerebro acierta y efectivamente viene ese ritmo que esperaba, viene esa palabra que esperaba, eso segrega dopamina y eso a su vez produce un efecto de refuerzo, produce que quieras escuchar más a menudo esa canción, que te empieces a volver literalmente adicto a una canción, uh-huh. Cuando de algún modo, pues para el cerebro es cómodo, ¿no?, escuchar esa música.
Oye, no sé si os pasa, Paloma, ahora que dice te vuelves adicto a una canción, Ana, yo a veces estoy escuchando una canción en Spotify y me da tal subidón, me gusta tanto que me la vuelvo a poner 2, 3 y hasta 4 veces y a veces digo, sí, ya estoy en bucle, ya estoy en bucle con esta canción.
Claro, aquí mi duda es a mí también me pasa, yo creo que nos pasa todo, pero si nos pasa eso con canciones específicas o si es porque ya estás predispuesto, porque la conoces, porque te gusta y te genera esa sensación, ¿no? También con esto de Bad Bunny que hemos estado hablando, que hay un estudio que genera una serie de química, ¿no?, cerebral, pero claro, sí, sí. ¿A quién se le ha aplicado eso? Porque a una señora de 70 años le genera la misma química que a una chica, claro, que está esperando en la puerta del concierto, ¿no? ¿Hasta qué punto, claro, influye?
Es que de hecho, eso es lo que iba a mencionar, que al final esto luego hay muchísima variabilidad individual y de hecho, por ejemplo, las personas que más podrían ponerse en modo hater, en modo que odian este tipo de canciones, justamente podrían ser personas que, imagínate, tienen más conocimientos musicales. Por ejemplo, analizan la música desde un punto de vista más técnico, más
analítico. Eso me pasa a mí, eso me pasa a mí.
La corteza, para mí la voz es fundamental, las armonías,
las buenas voces. ¿No?
Claro. Eso le apareció un insulto que dijeran que cantaba.
Claro, digo, este señor no canta bien y a mí me gusta mucho, pero el rock, que es la antítesis, claro, yo creo, del reggaetón, ¿no?
Pero justo tiene sentido porque en este caso ese análisis más crítico parte de regiones muy distintas, parte justamente de esa corteza cerebral, esa parte más externa, más, de hecho se suele decir evolucionada, la parte que nos hace más humanos, pero que también es más lógica, más pues de pensamiento analítico, no se deja tanto llevar por la parte emocional. Entonces, cuando de algún modo en regiones internas, como decíamos antes, esos ganglios basales, el sistema límbico, es cuando de algún modo pues no analizas y simplemente te dejas llevar por la parte más visceral. Es literalmente una parte más visceral. De hecho, hay estudios, esto pues a lo mejor puede pensarlo puede ser incluso un poco triste, pero es verdad que cuando tiendes a sobreanalizar y a volverse más crítico, se ha visto que estas personas a lo mejor luego disfrutan menos en términos de disfrute, en términos de satisfacción, de algún modo menos. Se queda una situación más fría durante.
Está señalando, sí, Paloma, se va con el dedo con tú, no sabes disfrutar.
Pero es que está claro que entonces el problema es que Pilar se tiene que dejar llevar más.
Claro, el problema es nosotros.
Decir, no, ¿hasta qué punto en este análisis está un poco en tu mano? Te lo pregunto en serio, es decir, ¿hasta qué punto una persona puede decir, venga,
o sea,
paso de todo, me dejo llevar?
Es que me cuesta mucho. En el coche no me voy a dejar llevar, porque digo, es que me voy a estrellar con el coche si estoy escuchando a Bad Bunny. No es broma, es que es lo digo, ¿verdad?
Ya
es que me pone nerviosa esta música. Pero a lo mejor tengo que empezar en casa, a escucharlo sin prejuicio, relajándome, diciendo, bueno, y reconozco su mérito, además, lo que os he dicho. O sea, se ha convertido en un fenómeno global por algo. No creo que millones de personas en todo el mundo estén equivocadas respecto a Bad Bunny. Gente con criterio como nuestra Paloma Esteban, por supuesto. Si el problema lo tengo yo, que soy una cerrada de mente.
Y que no te dejas llevar.
Oye, Francisco.
No, al final lo que pasa es que yo...
Sí, sí, no, termina, no, no, por favor.
Te iba a decir que estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, porque es verdad que yo, por ejemplo, considero esenciales las letras, y es verdad, claro, que aquí las letras pues brillan por su ausencia. A veces ni se entienden, porque es un sonido como muy gutural, ¿no? Pero bueno, sí.
Una última pregunta, Francisco. Muchas veces, sí, pasa que cuando estamos en un concierto, por ejemplo, y vemos que la persona que está al lado está disfrutando muchísimo, como nosotros, sentimos, uh-huh, empatía. ¿Qué pasa exactamente también en nuestro cerebro ahí? ¿Qué conexión hay, uh-huh, con los que tenemos a nuestro alrededor, que a veces nos abrazamos y no los conocemos de nada?
Sí, sin conocerles de nada. Eso, bueno, seguro que habéis oído hablar de las neuronas. Es el juego que al final, en el lugar de la otra persona, entender lo que está haciendo la otra persona, están en una región del cerebro que se llama corteza cingulada y que básicamente pues te ayudan justo a esto, a empatizar con esa persona o incluso a simpatizar. Llegan al final a inducirte la misma emoción que puede estar sintiendo esa persona en ese momento. Y ahí justamente sí que se libera oxitocina, que la habíais mencionado antes, que es la molécula que al final la asociamos a la confianza, a la cohesión social, a la formación como de grupos. Y esto es algo súper primitivo. O sea, esto pasa ahora en un concierto, pero ya pasaba en la prehistoria cuando alrededor del fuego bailaban y cantaban. Ayudaba justamente a cohesionar el grupo gracias a esa oxitocina y a esas neuronas espejo, y al final eso te llevaba a la supervivencia. Eso es al final un, uh-huh, mecanismo heredado desde la prehistoria, pero que sigue estando hoy en día, como bien dices, en un simple concierto, en una sala de conciertos, sigue operando el mismo circuito cerebral.
Oye, qué interesante la charla contigo, Francisco.
Muchísimo,
Francisco, sí. Morins, doctor en neurociencias y profesor además del máster en neuropsicología clínica de la Universidad Internacional de Valencia. Ya tengo deberes para este verano, que es escuchar sin prejuicios, con la mente abierta y detenidamente un poquito más a Bad Bunny. Francisco, un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotras, un placer. Chao.
Chao, chao. Bueno, lo que es evidente es que efectivamente la música tiene un poder invisible, pero tremendamente, tremendamente profundo. Rosa Rosado, tú con Bad Bunny, ¿cómo te llevas? Tampoco a ti te va mucho esto, ¿eh?
Yo, vamos, no lo quiero ni ver.
Otra que no se deja llevar. No me dejo llevar.
Si es que somos ya unas señoras mayores, Rosa, tú y yo. Sí. Tenemos aquí a la juventud, que es Paloma Esteban y Ana Cabanillas, y fíjate, Paloma sorprendiéndonos, diciéndonos que es seguidora, que le mola la música de Bad Bunny. Que estamos hablando también de las cosas que llevamos a la playa, porque qué barbaridad. Si es que parece que vamos de mudanza cuando vamos a pasar la jornada playera, Rosa.
Bueno, ¿hasta qué punto? Hay gente que tiene muy poca vergüenza cuando van a la playa. Es que se llevan el puchero y tan ricamente.
Buenas tardes, gente. En mi familia somos, muy de playa, pero llevamos hasta la olla. Una de las veces hemos estado en Francia, hemos estado en Italia, y una vez subimos a Suiza, y estando allí en aquel lago tan bonito que está allí, el Chorro a lo lejos, y nosotros sacamos la olla y unas alubias que nos metimos allí entre pecho y espalda, éramos unos 12. Y en Santander igual, sacamos allí la olla y comemos en la playa los 8, los 12, los que vayamos, con la olla.
En la playa.
¡Qué barbaridad!
Claro, la olla en la playa judías. Significa carga con la olla, carga con las latas de bebida, las botellas de agua, carga con el postre. Claro, eso es una comida en toda regla en la playa.
Y casi con el alma. Oye,
pero eso es.
Y luego vuelve.
Y luego vuelve.
Es que si llevan judías blancas, ¿qué no llevarán? Imagínate.
Pues de esto sí. Estamos hablando con los oyentes, Rosa.
¿Cuál es tu kit playero y lo más sorprendente que has llegado a ver en una playa? 607-1506-02.
Ana Cabanillas, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Paloma Esteban, gracias.
Gracias a Dios, gracias.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. Los sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos tienen un 2x1 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar el bonito al corte buenísimo a 12,80 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Fernando, un hombre de 38 años, se fue a pasar unos meses a su pueblo de veraneo y allí se quedó. Lo curioso es que está solo. Es el único vecino de Benamira, en Soria. Y nos preguntamos qué llevará a alguien a tomar la decisión de vivir sin vecinos. Por eso, vecino... Es hoy la palabra elegida por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Oye, fíjate, voy a abrir comillas, ¿eh? Que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa en vivienda independiente. Eso dice la RAE de la palabra vecino. Pero claro, entonces, ¿cómo llamamos a alguien que no los tiene? ¿Tú eres de relacionarte mucho con los vecinos? Porque claro, esa es otra.
Esa es otra. Me relaciono bastante con la vecina de arriba. Ayer me dijo además que me encontré con ella, que había tenido un problema. Dice, estaba a punto de llamarte. Digo, hombre, pues llámame, que para eso estamos los vecinos. Pero con los demás nos conocemos y tal, pero no demasiado. Se está perdiendo esto, ¿eh? De tener buena relación con los vecinos.
Sí, bueno, fíjate, yo con la pandemia, como todo hijo de vecino, nunca mejor dicho, los conocí. Y de alguna manera pues regresamos, al menos durante el confinamiento, al ayer.
Thank you. Qué buena sintonía, John.
No, no es que sea Luis del Olmo, no, es que era la música de Crónicas de un pueblo que... Pero claro, ¿qué le lleva a alguien a vivir? Porque ese pueblo tenía gente. ¿Qué le lleva a alguien a vivir a un pueblo siendo el único habitante de esa localidad?
Pues se lo vamos a preguntar al protagonista, que es Fernando del Amo, último vecino de Benamira, este pueblo de Soria. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿cómo has acabado allí tú solo?
Pues un poco por casualidad, porque vine para 4 meses y 16 años va a ser ahora que estoy ahí.
16 años, pero tú ¿por qué fuiste a esos meses? Creo que por una oferta laboral, ¿no?
Ya llevaba un tiempo empadronado en el pueblo por esto de que había pocos empadronados, pues estaba mi abuela empadronada y 10 más, y dije, bueno, pues me empadrono en el pueblo y aunque viva en otro lado, pues voy ayudando un poco, porque iba mucho al pueblo. Yo al pueblo siempre he estado todos los veranos, fines de semana en cuanto podía, puentes, etcétera. Y el caso es que la bolsa de trabajo que había en la zona, yo tenía 22 años y me llamaron para trabajar porque no había nadie en toda la comarca para trabajar para un puesto que estaban ofertando menor de 25 años. Entonces dije que sí y de repente de 4 meses pues hasta hoy.
Oye, y cuando empezaste a vivir allí en el pueblo, ¿cuántos vecinos erais, Fernando?
Pues cuando llegué solo estaba el Pedro, que en paz descanse, que llevaba ya 20 años él solo allí, que vino de Barcelona, pero bueno, era hijo del pueblo también. Y luego llegamos nosotros, que yo tenía pareja entonces, y luego ya hace unos años, bueno, yo lo dejé con mi pareja, yo siempre digo la broma de que demasiada gente había en el pueblo y tuvimos que partir peras, y luego ya el Pedro el hombre, pues es que se nos fue en 2018, que le entró el ELA y... al jubilarse y fíjate. Y
duro. Pero, a ver, entonces, Fernando, por lo que te he entendido, tú te vas con tu pareja a vivir a este pueblo y eras solamente 3 personas en el pueblo.
Éramos 3 personas en el pueblo, efectivamente. Durante año y pico que estuvimos, y luego ya el Pedro y yo solos, y desde el 2018-19 yo solo.
Fíjate, también te digo que una cosa, vivir en un pueblo solo con tu pareja y enfadarte, complicado, que no te veas. Pero bueno, pues claro, siendo
hombre,
solo
sí,
dos...
Es más fácil, tiene el monte.
Te ha hecho, sí, eso también es verdad. Oye, creo que ahora tu mayor compañía son los perros, ¿no?
Los perros, bueno, y mi padre también, que lo tengo muchas veces, que está jubilado, y mi padre, que es nacido en el pueblo, pues uh-huh. Está bastante conmigo.
Oye, ¿y con qué vida llevas, Fernando? Tú solo, en el pueblo, a veces con tu padre, es verdad, pero otras muchas veces solo con los perros. ¿Vas a trabajar?
Sí, aparte te iba a decir que mi padre podía venir menos también.
Pero a ver, Fernando, sí, ¿a ti te gusta vivir sola? Esto es así.
No, a ver, yo, ahora más en serio. Hago una vida, tengo una vida tranquila, pero no hago una vida de pueblo al uso, porque yo tengo mi trabajo de lunes a viernes de 7 a 3, nada más que a diferencia de mis amigos de Madrid u otras ciudades así un poco grandes, tardo 15 minutos en ir a trabajar, no una hora, hora y media que tardan ellos. Entonces, yo entre diario, pues eso, vuelvo al pueblo, estoy un rato en mi huerto, salgo a correr por los campos de por allí, a veces me voy a algún pueblo cercano a ver a algún amigo, que algún hay suelto también por allí, etcétera.
Claro. Hombre, la calidad de vida, qué importante siempre, ¿no? Porque claro, tú trabajas, creo que en mantenimiento de carreteras en la A2, te pilla cerca, 3 kilómetros, sí. O tienes cerquita, pero luego, claro, en el tiempo libre, creo que haces incluso... Bueno, tienes un huertito, ¿no?
Tengo un poco de huerto... Estoy arreglando ahora el gallinero para meter algunos animales. Estoy también, tengo un horno de leña que me hice en la pandemia, en el confinamiento, que también le doy bastante uso, la verdad. Uh-huh. Y aparte salgo a entrenar, ahora estoy aficionado a las carreras de carreras de montaña. Sí. Como, claro, yo lo tengo al lado, pues rápido salgo. Según salgo de casa, casi lo tengo ya. Que de hecho este fin de semana hacemos una carrera en mi pueblo de eso. Y salgo por setas cuando en la época, no sé, algo diferente, pero tampoco fuera de lo normal.
Bueno, Fernando, ¿y no echas de menos, por ejemplo, que haya más gente y tener bar en el pueblo?
Bueno, para el mantenimiento del pueblo sí sería idóneo, que esto lo digo muchas veces, que estuviéramos 15, 20 personas casi fijas. Hay algunos que vienen casi todos los fines de semana e incluso pasan temporadas también largas en el pueblo, ya jubilados. pero sería lo ideal porque al final el pueblo para funcionar, cortar hierba, por ejemplo, pues el ayuntamiento apenas viene, ¿sabes? Entonces nos toca hacerlo a nosotros. Y al final te metes unas palizas del copón para que el pueblo esté más o menos decente.
Oye, y si tienes que ir al supermercado, por ejemplo, ¿cuál es el sitio más cercano que tienes?
Bueno, Medinaceli está a 10 kilómetros o Alcolea, pero y Sigüenza o Arcos están a unos 25 kilómetros.
Ha mencionado Pilar el bar. Creo que un bar sí tenéis, bueno, algo parecido a un bar sí tenéis, que tenéis llave todos, ¿no?
Sí, tenemos lo que tienen todos los pueblos, un centro social o llámalo teleclub o llámalo lugar de reunión, uh-huh. en el cual tenemos una asociación desde hace 40 años del pueblo y todos los socios de la asociación tienen llave del mismo, que somos 200 socios, cerca de 200 socios. Y nada, abres, te sirves, pagas...
Y limpias.
Hombre, claro, hay que dejarlo como estaba, claro, como la patena.
Sí, claro, y ya está. Y que no haya pérdida, sobre todo, para la luz y cuatro historias más. Y luego alguna cosita por el pueblo.
Qué bueno. Bueno, es bastante curioso, ¿no? La elección de vida de Fernando, solo en este pueblo de Soria, pero vamos, vemos que no te hace falta ni nada ni nadie, ¿no, Fernando?
No, yo estoy bastante bien. O sea, ya tengo que, hombre, si hubiera un poco de gente mejor, pero... Pero vamos, que tampoco me quejo demasiado, ¿sabes? Yo además, no me encuentro aislado, ni abandonado, ni nada.
Además, hay una cosa que haces que la propia palabra indica es perfecto para ti, porque eres también aficionado a hacer monólogos, digo lo de monólogos lógico, viviendo solo, pero haces monólogos de comedia y has ido a muchos sitios de España, ¿no?
He ido a bastantes sitios de España, sí. He ido, vamos, por media España me he recorrido... haciendo monólogos. Ahora lo tengo un poco ese tema más parado porque compaginar dos trabajos pues es un poco complicado, pero y también con lo de mi padre y tal, pues eso, pero sí, he estado desde Cádiz hasta el País Vasco, pasando por Galicia, Cataluña, por toda Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, en Zaragoza voy bastante.
¿Y de qué hablas en los monólogos, Fernando?
Pues hombre, una de las cosas que digo que soy monologuista por obligación, claro.
Por eso, ¿no? Porque vives solo.
Claro, pero bueno, hablo de vivir solo en el pueblo, que fíjate, una de las cosas que mucha gente cuando termina alguna actuación o tal me dice, bueno, pero en tu pueblo viviréis 100 o 20 o 30, digo, no, digo, pues gracias, esto es verdad.
Pero entonces, en resumen, Fernando, tú vives ahora mismo solo en este pueblo de Soria, estás tan a gusto, pero oye, que se llegan unos cuantos vecinos tampoco te va a incomodar, ¿no?
No, hombre, no. De hecho, en verano da gusto muchas veces escuchar el frontón, los críos jugando. Que siempre en verano nos juntamos, pues hay picos de 200 personas en según qué semana, ¿sabes? Y la verdad es que da gusto. Un poco de barullo porque estás acostumbrado a estar tan tranquilo y de repente, claro, una algarabía, todas las canciones y tú encima trabajando y dices, joder.
No se puede estar con tanto decir, hombre.
Pues... No, claro, pero bueno, son hechos puntuales que se sobrellevan bien.
Pues Fernando del Amo, último vecino de Benamira en Soria. Fernando, gracias por estar con nosotros y contarnos cómo es tu día a día y cómo es tu vida, pues prácticamente en soledad, por lo menos muchas horas al día. Fernando, un placer, gracias.
Gracias y esperemos que no sea el último yo, también te digo.
Venga, a ver si conseguimos atraer a más gente a Benamira en Soria. Un abrazo,
muchas
Fernando.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Está viendo, es una pocholada de pueblo, ¿eh? Y las casas están en buen estado. Como
y con Fernando te aseguro que no te vas a aburrir, también te lo digo. Como vecino, vamos, tienes los monólogos asegurados y ya se le ve que es un tipo simpático.
Y encima hay bar, fíjate, si lo tenemos todo, Pilar, tenemos que ir para allí ya, tenemos que ser vecinos.
Vecino, la palabra elegida hoy por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra. Gracias, John.
Un abrazo.
Estoy haciendo repaso de todas esas cosas que nos solemos llevar a la playa y madre mía lo que acumulamos, ¿eh? La sombrilla, la silla fundamental. Claro, cuando eres joven tú vas con la toalla y necesitas poco. Ahora, a medida que vas cumpliendo años, la cosa ya cambia porque quien está 3-4 horas tumbado en la toalla, luego te levantas y tienes la espalda molida. Así que la silla fundamental a cierta edad en la playa. ¿Qué más? La nevera también. El tupper con algún refrigerio, ¿no? Rosa Rosado, porque claro, estar ahí, el agua nos da hambre.
No, y con la ensaladilla rusa, el pollo rebozado,
el filete empanado, que en la playa sabe mejor que ningún otro sitio. Además, claro, si cae con la arenilla, pues dice, pues otro tipo de rebozado, no pasa
nada.
Lo que no va tan gorda. Eso es.
Bueno, es que además hay toda una industria de carritos y de transportines para llevar a la playa casi media casa, para irte de mudanza. Y de eso estamos hablando hoy. Es
de que los kit playeros.
Sí, y en la playa es que ves de todo, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues cuando era joven, mis cuatro hermanos solíamos ir a la playa con las toallas nada más y cuatro bocadillos. Mi madre nos plantaba en la playa con cuatro bocadillos y ahí pasábamos la tarde. Cuando mis hijos eran pequeños, solía llevar las toallas y la ropa de recambio nada más. Y lo más excesivo que he visto son tiendas de campaña enormes en la playa. Parecen casas en la playa y me quedo mirando y ahí hay como 20 o 30 personas metidas, gritando y de todo.
Bueno, imagínate, además esas tiendas de campaña con música de Bad Bunny a toda potencia.
Tú imagínate,
¿eh?
Porque claro, hay gente que se lleva también los altavoces. En Cádiz son auténticos especialistas en esto de la playa. Sí, es que se montan unas parcelitas de alucinar. Hay gente que lleva como una maleta, que la abres, una maleta así grande, y se transforma en mesa con un banco corrido. Eso para comer. Y ahí caben como unas 6 personas. Y a partir de ahí ponen la estructura del toldo, lo que hablábamos antes. Claro. Se llevan todo tipo de neveras, pero claro, es que a lo mejor están desde las 11 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche.
Sí, todo el día.
Entonces necesitas pues una logística y una infraestructura, lógicamente.
Hombre, claro que sí, lo que decimos, que parece que se van de mudanza. Si lo mejor es ir a la playa en moto, como hace Carlos, y te quitas de problemas.
Buenas tardes, gente. Carlos desde Vigo. Pues yo a la playa llevamos una toalla grande, yo y la mujer, una toallita grande, la neverita con algo de refresco y la sombrilla para ella y prácticamente nada más. Que en la moto no cabe mucha cosa, así que por lo tanto a la playa poquita cosa y en moto para llegar y poder aparcar. Buenas tardes, gente y feliz verano.
Uy, feliz verano, esa es otra, aparcar. Tú vete con el coche cargadito de mil cosas, luego hasta que llegas a la playa, ¿quién lleva eso?
Bueno, pues al final, claro, si van unos cuantos en el coche, se bajan los niños y el padre, la madre, y el otro se va a aparcar. Uf. A tomar por saco, claro.
Que sí, que es un problema. Lo de la moto está estupendo. Lo que pasa es que si te gusta ir con toda la parafernalia, pues claro, en la moto no te cabe nada. Y eso te preguntamos, ¿qué tipo de playero eres? Si eres minimalista,
todo lo contrario.
Todo lo contrario. Montas ahí la tienda de campaña. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Y enseguida aquí en la tarde, Economía de Bolsillo con nuestra profesora, que es María Blanco.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo.
escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, Donald Trump asegura que hay un 50% de posibilidades de llegar a una